Bienvenidos a una nueva edición de este podcast que se llama Nada Está de Más, porque todo lo que pasa acá pasa por algo. Y donde también puede pasar cualquier cosa, anfitrionado en esta ocasión por Lion, que soy yo, y Celeste, que no vino. ¿Alguno me explica qué celebra ese coro de niños?
¡Estamos muy tristes! ¡Extrañamos a Celeste!
Pero bueno, este episodio no podía hacerse esperar un día más y se les anda muy ocupada, así que hoy va a ser como en los viejos tiempos de este show, cuando éramos solo ustedes y yo y nuestra popularidad no dejaba de decrecer. Cuestión. La verdad es que estoy muy emocionado por varias razones, empezando por la invitada del día, que es nada menos que Natalia Bolosín, una de las voces líderes de opinión pública en temas anticorrupción en la Argentina. La conversación que van a escuchar a continuación fue grabada en vivo el día 13 de junio en la Universidad de Palermo, en el marco de la presentación de su libro La Máquina de la Corrupción. Agradecemos mucho a la universidad por el espacio. Fue un día muy lluvioso, así que también agradecemos mucho a la gente que vino, un auditorio conformado mayormente por abogados. Natalia también es abogada, graduada precisamente en la Universidad de Palermo y doctorada en la Universidad de Yale en New Haven. Inevitablemente, la discusión estuvo muy atada al contexto argentino, a pesar de que este show se escucha también en otros lugares de Latinoamérica. No solo eso, también sucedió que, como precisamente nosotros éramos abogados y el público estaba lleno de abogados, por momentos entramos como en esa dinámica que los cognitivistas llaman la maldición del conocimiento, que es esta situación en la que los que saben no saben, que los que no saben no saben. Entonces, para quienes están familiarizados con el contexto local y tienen algunas nociones mínimas de derecho, pueden adelantar directamente hasta la entrevista. Y si no, te ofrezco un poco de contexto. Como probablemente muchos de ustedes saben, en octubre hay elecciones en la Argentina y la temática de la corrupción está en el centro de la campaña. Sin embargo, Natalia más bien descree de las posibilidades que ofrece la política para un cambio real y se mantiene como una de las voces más críticas para ambos lados de la tribuna. Empezamos la conversación debatiendo cómo contestan ambos lados de la contienda electoral cuando son confrontados con preguntas sobre la corrupción. Primero fuimos por el oficialismo y su vicepresidente de fórmula, Miguel Ángel Pichetto. Pichetto es un líder peronista que encabezaba un bloque parlamentario en la Cámara de Senadores. Desde allí hizo dos cosas. Cooperó con el oficialismo para aprobar leyes clave en el Congreso durante el primer mandato de Mauricio Macri, pero también fue quien bloqueó la remoción de los fueros de la expresidenta. Es decir, impidió que Cristina Kirchner fuera presa con prisión preventiva, como quería el juez federal Bonadío. En la vereda de enfrente tenemos al binomio Fernández-Fernández, presuntamente encabezado por alguno de ambos no sabemos cuál. Una pareja no menos atravesada por las contradicciones. Alberto Fernández también fue confrontado por los medios sobre el pasado de su compañera de fórmula y con Natalia conversamos un poco acerca de sus respuestas. Después de la política recorrimos las Cortes. En los casos de corrupción, la justicia se estructura de la siguiente manera. Tenemos el juzgado de instrucción, que en el fuero federal es donde se investigan los hechos, donde se instruye la causa. Una vez terminada esta etapa, la causa se eleva a juicio y acá es donde debería haber un debate parecido al de las películas. Lo cierto es que el debate del juicio oral en la práctica no es tan clave como la instrucción. Sencillamente porque si hay una prueba que no se produce en la instrucción, después no se puede usar en el debate. Por encima de estos tribunales tenemos la Cámara de Apelaciones, que como su nombre lo dice es donde se apela y se dirimen las quejas de ambos bandos, una segunda instancia. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuando los abogados de la expresidenta se quejaron sobre el proceso, la queja terminó ahí, en la Corte. Pero para poder evaluar si la queja era fundada o no, la Corte necesitaba ver el principal. En la jerga abogadil se llama así al conjunto de mamotretos que conforman el expediente donde consta la investigación. El tema fue que este presunto control de legalidad iba a demorar la realización del juicio oral, es decir, el debate, y probablemente también la foto de la expresidenta sentada en el banquillo de los acusados a pocos meses de las elecciones. Con Natalia charlamos también sobre esto. Finalmente repasamos las luces y sombras de la lucha contra la corrupción durante el gobierno de Cambiemos. Una de las deudas más grandes en relación a esta materia es que al día de hoy la Argentina no recuperó un peso de todo lo robado. A esto nos referíamos cuando hablábamos de la llamada ley de extinción de dominio. Esto quiere decir desapropiar, es decir, recuperar para el Estado los bienes que se perdieron por la corrupción, lo que se afanaron, digamos. Señoras y señores, disfruten de la charla y si quieren saber más sobre estos temas, sigan a Natalia en Twitter, donde la rompe, es una estrella de esa red social, @NataliaBolosin. Y bueno, ¡arrancamos! Qué buen momento para charlar con vos, ahora que se definieron un poco las listas y vamos a ver cómo entra la agenda anticorrupción en este nuevo escenario de cara un poco a las elecciones, a lo que se viene en los próximos años. Quería preguntarte, ¿cuál es tu opinión, tu reflexión en relación a cómo se armaron las candidaturas y qué supone esto para la agenda anticorrupción en los próximos años?
Bueno, la verdad que está un poco fuera de mi tema, digamos. Si bien es cierto que, es decir, que es innegable que la política siempre mete la cola, y ese es un poco el planteo que yo hago en el libro, ¿no? Que hay un impacto innegable de la política en lo que pasa en relación con la agenda de lucha contra la corrupción, especialmente en lo que tiene que ver con la lucha penal o la persecución penal de la corrupción. La verdad es que no tengo idea de cuál es el impacto que puede tener el armado de las listas o no, más, menos, en eso. Me parece que al final del día va a ser más o menos lo mismo, ¿no? Lo que fue siempre. Uh-huh. Lo que diría es al revés, o sea, yo trataría de no entusiasmarme nunca en la Argentina pensando que una determinada composición electoral o de gobierno puede tener algún impacto positivo en la lucha contra la corrupción, en la medida en que, justamente porque el problema es sistémico y uh-huh. estructural, no es un problema que puedan resolver determinadas personas porque tienen unas cualidades personales o virtudes morales tales o cuales, uh-huh. sino que requiere de otro tipo de esfuerzos. Y es muy difícil pensar que, entonces, bueno, si gana fulanito o pierde menganita o gana menganita o no sé qué, entonces va a pasar tal cosa. No, me parece que no es lineal, y que más bien si hay algo lineal, pues eso es que la corrupción va a seguir siendo estructural en la Argentina y que seguirá no habiendo incentivos para luchar contra ella en la medida en que no se cambien algunas cosas más de fondo, uh-huh. que justamente además no tienen que ver con la persecución penal de la corrupción.
Claro. De hecho, en tu libro, bueno, reseñás un montón de anécdotas que vienen desde larga data, un montón de casos, y digamos, uno no puede evitar escandalizarse viendo todo esto junto, pero te quería preguntar cuál es el hilo que une a todos estos diferentes casos, ¿cuál es la matriz común de todas estas situaciones de corrupción, si es que alguna?
Me parece que lo que tienen en común es este carácter estructural, digamos, la idea de que no se salva a nadie, ¿no? De que buena parte de los sectores que componen la sociedad argentina, desde la política, los empresarios, los sindicalistas, los periodistas, los abogados, las abogadas, los jueces, los fiscales, los medios, etcétera, tienen los, digamos, por lo menos parte de su ganancia puesta en ese plato gigante que es la corrupción, y que todos, del que todos en términos generales se benefician, o por supuesto, digo, de nuevo, es una generalización, ¿no? Pero me parece que ese es el hilo, ¿no? En términos generales, cuando mirás la historia o la arqueología de la corrupción argentina desde la colonia hasta ahora, bueno, tiene que ver con eso. Hay algunos movimientos en la historia que mueven eso que yo llamo la máquina de la corrupción en un sentido o en otro, es decir, se parece más a una cleptocracia, se parece más a un sistema de captura de Estado, se parece más a un monopolio bilateral, pero en cualquier caso, siempre sigue siendo estructural, digamos. No hay incentivos para ninguno de esos sectores de modificarlo en serio, y quienes sí pueden tener algunos incentivos desde la sociedad civil o desde la academia o algo por el estilo, en términos generales no tienen recursos para hacer lo que habría que hacer, y no tienen recursos no solo económicos, sino y no tienen el poder de hacerlo, ¿no? Las decisiones no dependen de ellos. Y quienes sí tienen el poder de hacerlo no tienen incentivos de otro tipo, de otro orden para hacerlo, porque eso sería equivalente a lo que yo digo, cortarse sus propias manos. Nadie se corta sus propias manos. Uh-huh. Por eso es que, de nuevo, si que gane fulano, mengana o no sé qué, creo que al final del día es irrelevante para la agenda de quienes estamos interesados en la lucha uh-huh. contra la corrupción.
Digamos, todos los jugadores se acostumbraron a jugar este juego, por ponerlo de alguna manera.
Sí, yo no diría que se acostumbraron, porque eso pareciera que casi que moralmente los distancia, ¿no? De la cosa, casi uh-huh. como, bueno, mire, este juego estaba acá, yo, digamos, como es un objeto, entonces yo vine de afuera uh-huh. y quise jugar y no pude porque o me corrompió el juego. No, mire, el corrupto es usted, o sea, los que generan ese juego son personas, no es que el sistema no es preexistente a las personas, los que lo generan son personas. Uh-huh. Pero sí es cierto que trasciende a la vez a las personas, sí. ¿no? Y que ninguna persona sola o grupo de personas con incentivos para hacer cosas distintas lo va a poder hacer. O incluso te diría más, quienes tienen ciertas virtudes morales, o una podría presumir que tienen ciertas virtudes morales de honestidad o no sé qué, uh-huh. en la política, también equivocan el diagnóstico. Y yo muchas veces creo que no es que es porque no entiendan qué es lo que hay que hacer, sino porque tampoco tienen incentivos de plantear algo distinto. Porque pensemos en la campaña, por ejemplo. Uh-huh. Quienes quieren hacer planteos de lucha contra la corrupción en serio, tampoco tienen incentivos para venir y decir, hay que hacer algo como esto, no sé, hablemos de la ley de compras públicas. ¿A quién le importa en la campaña electoral la ley de compras? Es perdedor hablar sí. de eso en una campaña o en la política argentina. Es ganador hablar de las causas en Comodoro Pi y no sé qué.
De hecho, bueno, te preguntaba un poco lo de la política, porque una de las cuestiones, de las preguntas que se abordó con Pichetto, digamos, fue, ¿usted protegió los fueros de Cristina Kirchner? Y lo que contestó Pichetto básicamente fue, yo lo que estaba protegiendo era el debido proceso penal, ¿no? No, nada de preventivas. ¿Vos qué opinás de esta?
¿De qué?
De, digamos, de esta actitud de que no sacaron los fueros, si fue realmente una cuestión de protección de las garantías frente a la pena, había otra agenda. ¿Cómo leemos esta?
Pero, digamos, me parece que hay que ver un poco más allá de lo que hizo el peronismo con la expresidenta, que es esto mismo lo hizo el peronismo con el expresidente Menem, digamos, que es lo que de hecho sostuvo Pichetto todas las veces que le preguntaron, que fue, mire, no es que es en relación a esta persona, sino que siempre hemos tenido esta posición y demás. A mí me parece que es innegable que es una decisión política, digamos, pues la evaluación del riesgo de fuga, del riesgo de entorpecimiento de la investigación o del debido proceso, no sé qué, la hace el juez, no la hacen los políticos en el Congreso cuando tienen que evaluar si quitarle o no los fueros a una persona. Esa es una decisión fundada, digamos, en criterios políticos. Si esa es una buena decisión o una mala decisión es otra pregunta distinta, ¿no? Uh-huh.
¿Vos qué opinás?
No, me parece que me parece que ahí sí uno puede empezar a analizar la cuestión de la prisión preventiva. Yo creo que ha habido claramente abusos de la prisión preventiva en estos últimos años, en algunos casos, no en todos. Me parece que sí fue interesante la mal llamada doctrina Irursun, digamos, me parece que fue interesante en algunos casos, porque era hora de que alguien se pusiera a mirar como de manera un poco más objetiva.
¿Cuál es la doctrina Irursun?
Bueno, este planteo de, miren, hay que empezar a mirar el riesgo de fuga y el peligro procesal, más allá de si la persona está derecho y se presenta y demás, sino que hay que mirar las características, los hechos del caso para evaluar si hay o no riesgo procesal. Y en el marco de esa doctrina hubo un montón de gente que en otras circunstancias o que anteriormente no hubiera sido privada de su libertad de manera preventiva, que lo fue. En algunos casos creo que eso estuvo bien aplicado y que en términos generales la doctrina tiene sentido pensarla. O sea, no es posible que en los casos de criminalidad económica nunca una persona pueda, digamos, representar un peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación, porque siempre está derecho y que con eso baste. Uh-huh. Mientras que en otro tipo de delitos, básicamente delitos que no son delitos de cuello blanco, es bastante más fácil a veces para los jueces o las juezas creer que hay riesgo procesal. Me parece que eso como estándar es razonable, ahora después en algunos casos se ha aplicado bien, como en el caso, en el primer caso de la prisión preventiva debido. Y en otro se aplicó mal, como en el caso del expresidente Vudú, que fue privado de su libertad 4 días después de que el juez que lo privó de la libertad fuera amenazado con un juicio político en el Consejo de la Magistratura, cuya prisión preventiva fue luego revocada por la Cámara, uh-huh. por la misma Cámara que había creado esa doctrina, con lo cual claro. era bastante evidente para todos que había un exceso en la aplicación de esa doctrina.
De hecho, bueno, tuve muchas discusiones con amigos del PRO cuando había empezado la agenda de meter preso a aquellos responsables de lo que ocurrió en el pasado, digamos. Uh-huh. A ver, si tenés toda la evidencia, condená, ¿no? Que el Poder Judicial no funcione bien no me parece una buena excusa para decir, no, pero estos tipos chorearon, sabemos que chorearon, marche preso, ¿no? Y incluso aún más difícil de explicar eso a la gente. Y del otro lado de la grieta, digamos, tenés esto de Argentina tiene presos políticos. ¿Vos qué opinás? ¿Argentina tiene presos políticos?
Empiezo por la primera parte, que es, en realidad, no fue difícil de explicar a la gente, fue fácil de explicar a la gente. Yo creo que el tema de las prisiones preventivas tuvo que ver con eso, con satisfacer la demanda ciudadana de justicia, que los jueces no han sabido, y las juezas,
pero
no han sabido
de esa forma
satisfacer,
que...
quiero decir esto, que no han sabido satisfacer, como vos bien decís, con condenas, en los casos en que uno pensaría que podrían haber correspondido. Entonces, creo que con las prisiones preventivas quisieron suplir la falta de condenas. Bueno, vos sabés, ¿no? La historia que tiene Argentina en el juzgamiento de este tipo de delitos. Las causas demoran 15 años en promedio, tardan una década en estar en condiciones de ser elevadas a juicio, solo el 8% de las causas de corrupción llegan a juicio, solo el 2% tiene condena. Entonces, bueno, digamos, un día la gente, la ciudadanía dijo, che, ¿y alguna vez van a condenar a alguien por corrupción? Bueno, mire, no sé si condenar, pero lo vamos a meter preso, que no, claro, vamos a empezar por ahí. Creo que eso tuvo que ver con satisfacer la demanda ciudadana, especialmente porque además a quienes se les reclamaba eso era a funcionarios judiciales y funcionarias judiciales que habían formado parte uh-huh. de ese sistema, digamos, de protección, no solo durante los 12 años de kirchnerismo, sino también durante gobiernos anteriores. Pero es un pésimo consuelo, ¿no? Si la gente se va a creer que estamos luchando contra la corrupción porque metemos gente presa de manera preventiva y en algunos casos lo hacemos violando sus derechos, bueno, pareciera que por ahí no pasa la solución, ¿no? El Estado de Derecho, yo siempre digo esto, como el Estado de Derecho cruje cuando tenés impunidad, pero también cuando violas los derechos de la gente creyendo, diciéndole a la ciudadanía que con eso vas a luchar contra la impunidad. En cuanto al tema de los presos políticos, de nuevo, me parece que es algo que uno debiera... Yo no diría que hay presos políticos, ¿no? Uh-huh. Me parece que en el marco de un sistema democrático con Estado de Derecho, jueces funcionando, división de poderes, más o menos, ¿no? O sea, no es todo lo que uno quisiera, pero tampoco lo era antes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, qué sé yo. Ahora, sí es cierto, de nuevo, que hubo algunos casos en los que me parece que los estándares constitucionales, digamos, la jurisprudencia de la Corte, de la Corte Interamericana, de la Cámara de Casación, plenario de la Cámara de Casación, digamos, ¿cuándo se puede meter una persona presa sin condena? ¿Cuándo pasa esto, esto y esto? Bueno, no hicimos eso en estos años. En uh-huh. algunos casos hicimos más que eso.
Creamos estándares que no aplicamos, digamos.
Sí, o creamos estándares ad hoc con nombre y apellido. Y eso no se hace en un Estado uh-huh. de Derecho. ¿Eso quiere decir que son presos políticos? No, quiere decir que violamos sus derechos. Como violamos los derechos del 60% de los presos de la provincia de Buenos Aires que están presos sin condena, digamos.
En relación ahora, yendo del otro lado, ¿no? De lo que se escucha en relación a la corrupción en este momento, escuchaba una entrevista que le hicieron a Alberto Fernández en Políticos en el Recreo, y la defensa básicamente es Cristina Fernández de Kirchner no sabía lo que estaba pasando. Y José López, no, José López que se defienda solo. Ahora, la pregunta es, para los tipos penales que estamos manejando, es decir, en el derecho penal liberal la conducta tiene que estar perfectamente descrita en la norma. Uh-huh. ¿Se requiere que el imputado sepa lo que está pasando? Digamos, ¿zafás con eso?
¿Zafás con
decir,
qué?
Con decir, yo no sabía, yo era la presidenta, no. Pero...
El punto es qué es lo que puede probar uno y lo que puede probar el otro. Por supuesto, recordemos por otra parte que muchas veces se olvida que la carga de la prueba la tiene el Estado, ¿no? Uh-huh. Quien tiene que demostrar que sabía o que debió saber, etcétera, es el Estado, ¿no? Pero son preguntas que no se pueden responder en abstracto, porque depende del tipo penal que se esté aplicando, depende del caso, depende de las circunstancias.
O sea, causa vialidad, por ejemplo.
¿La causa vialidad qué?
¿Te eximiría a no saber lo que estaba pasando?
¿Pero qué quiere decir no saber?
Es lo que dijo Alberto Fernández. Cristina Kirchner no sabía que
no sabía
se
que,
robaba.
No sabía que designó como a cargo de la vialidad a fulano de tal. No sabía que aplicó una norma que implicaba que toda la obra pública de esa provincia, en lugar de ejecutarse a través de las normas nacionales, se ejecutaban a través de las normas provinciales. No sabía que quienes iban a controlar esas obras, en lugar de ser los funcionarios nacionales, como en el resto de las obras públicas, iban a ser los funcionarios provinciales. No sabía que... Como, por eso, entonces, es difícil el no sabía. El no sabía, ¿no? Yo creo que no sabía, ¿no? Bueno, mire, pero acá pasó esto, esto. Entonces, hay una serie de indicios o bastante más, te diría, que indicios que apuntan en esa dirección, y por eso esa persona está imputada, fue procesada, le confirmaron el procesamiento, la elevaron a juicio. Si hay elementos o no para demostrar su culpabilidad con certeza, que es lo que exige, es el estándar que se exige para condenar a una persona, lo va a tener que definir el tribunal oral, ¿no?
Claro. Hablemos un poco de la causa Vialidad, por el protagonismo que tomó también un poco en los últimos días, y lo que pasó con la Corte. Déjame repasar un poco para quienes no están al tanto. En nuestro sistema, en el sistema federal, que es donde tramitan las causas de corrupción, el sistema es mixto, con lo cual no es completamente acusatorio. El juez de instrucción es el que investiga, ¿no? Sería lo más parecido al fiscal de las películas. Después eso se eleva a juicio y ahí hay una especie de debate, pero toda la etapa de prueba se cocina en esta primera instancia, en la instrucción. Los abogados de la expresidenta decían, hey, me están denegando prueba acá. Cámara de Casación le dijo, usted no tiene razón, siga. Llegó a la Corte en queja, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que usualmente no agarra estos casos, y un poco antes de que se celebrara el juicio oral, lo que iba a implicar una foto muy fea para la campaña.
4 días hábiles judiciales antes.
Dice, mándenme el expediente, con lo cual no se iba a poder celebrar el juicio. Después hubo toda una discusión, che, no pueden pedir fotocopias, ¿no? Porque la fotocopia, al final podían pedir fotocopias, no era tan difícil, aparentemente. Ahora, mi pregunta es la siguiente, ¿realmente las irregularidades eran de una entidad tal que ameriten que la Corte se meta y que pida el expediente?
Son dos preguntas que están como mezcladas en una. La primera pregunta es, ¿la Corte Suprema de Justicia de la Nación pide el principal para evaluar quejas? ¿Es la primera que lo hizo en su historia? ¿No lo hace? No, sí lo hace. Y lo hace cada vez más. Y lo hace no solo en causas penales, digamos. Con lo cual no es ridículo, ¿no? ni era una decisión sin precedentes, como se quiso plantear cuando eso ocurrió, que la Corte pidiera al principal para evaluar la admisibilidad de la queja. La admisibilidad, nada más que eso. Esa es la primera pregunta. Sí creo que hubo un problema ahí en el timing, digamos. ¿Querés pedir el principal? Pedilo antes. Tenés la queja a estudio hace 8 meses, digamos. Y tenés otras quejas a estudio de esa imputada y de otros imputados. En ese caso, hace rato, hace, digamos, más de un año o lo que sea. Entonces, tenés que pedir el principal, pedilo antes. Que lo pidas 4 días hábiles judiciales antes de que empiece el juicio, como...
Es sospechoso y además no contás con la legitimidad ganada desde hace tiempo, ¿no?
Como corte.
Como corte.
No,
como
y aunque contaras, judicial. Me parece que pones en riesgo tu legitimidad, ¿no? Vos estás pensando en el nuevo presidente de la Corte, como que es una nueva corte.
No, porque... en el individuo, ¿eh? Estoy pensando en la Corte como institución que dice algo y dice, uy, mirá, digamos, cada bando de la tribuna piensa que le hicieron algo a él.
Lo que pasa es que eso es inevitable. Ese es un tema que es más de fondo, que me parece que es en la Argentina, cuando los jueces, las juezas, los fiscales, hacen o no hacen una cosa, todo el mundo dice, pero se empieza a preguntar por qué. Nadie piensa que puede ser porque haya aplicado una norma. Lo primero que pensamos no es, que esto es incluso abogadas, gente formada en derecho, lo primero que uno piensa no es
una mastufia.
Aplicó una ley, claro. ¿No? Dice, aplicó la ley, o que si no, lo primero que piensa es por qué hizo esto. Le pagaron, lo apretaron, le secuestraron a los hijos, ¿no? Le tiraron un carpetazo, le ofrecieron un cargo más alto, es un juez, le ofrecieron ser camarista de no sé qué, va a ser candidato a no sé cuánto. Uh-huh. Y eso también pasa con la Corte. Me parece que la ventaja que tiene la Corte y que no tienen otros jueces, los jueces inferiores y las juezas inferiores, y que la Corte a veces sabe aprovechar, y creo que en los últimos tiempos, digamos, la nueva Corte no ha sabido aprovechar, es que puede elegir cuándo. Analiza los casos. Los demás jueces no pueden hacer eso. Tienen algún timing, ¿no? Los jueces penales, de hecho, hacen mucho eso. Pero la Corte es la que más tiene esa posibilidad. Y puede entonces, digamos, jugar con eso para construir su legitimidad. Y también, y a la vez la Corte puede crear herramientas más deliberativas o más participativas o más abiertas o qué sé yo, y eso la Corte en algún momento lo hizo, y las audiencias públicas y qué sé yo, y los amicus, y entonces construye legitimidad o destruye legitimidad, como creo que viene haciendo en esta presidencia. Y creo que en ese caso, y no por decisión de su presidente, sino justamente por decisión de quienes se oponen a su presidente, puso en juego la poca legitimidad que tenía de una manera como bastante evidente.
O sea, ¿decís que no estuvo bien meterse?
Me parece que no era el momento. Digo, si tenés el expediente hace 8 meses, Si tenés la queja estudio hace 8 meses, tenés otras quejas en ese expediente, ¿cómo es que 4 días antes de que sea el juicio te acordaste que necesitabas el expediente? Y además le hacés saber a todo el mundo, porque todos los periodistas y las periodistas en ese momento decían, el juicio se va a suspender. Yo me acuerdo, fue una noche, eran las 11 de la noche, y a las 11 de la noche de ese día se sabía que al otro día el Tribunal Oral Federal número 2 iba a suspender el juicio. Y finalmente nos levantamos al otro día y el TOF no suspendió el juicio, y porque algo pasó en la sociedad. Y el TOF dijo, bueno, mira, no sé, corte, acá tenés. Cuando me lo devuelva yo voy a empezar el juicio. Entonces fíjate vos cuándo me lo vas a devolver. Y la corte dijo, bueno, le voy a sacar fotocopias, las voy a certificar y te lo voy a devolver a tiempo para que puedas hacer el juicio. Eso que se resolvió en esas pocas horas de la madrugada no era así la noche anterior. La noche anterior se iba a suspender el juicio. Entonces, ahora, después al otro día sale la corte diciendo, ¿pero quién dijo que iban a suspender? Yo nunca dije que iba a suspender el juicio. Ustedes son unos perseguidos, qué sé yo. Y eso me parece que estuvo bien. Digamos, está bien que se hayan dado cuenta de que era una locura lo que estaban haciendo, y también está bien que nos hayan dicho a todos, nunca dije lo que ustedes creyeron que iba a decir, porque eso tiene que ver justamente con preservar su legitimidad. Intimidad, tratarnos de tontos a todos. Digamos. Está bien, claro, somos tontos.
El problema es que queda, como lo había leído en su momento Gustavo Arballo, creo decir, que quedó un recurso zombie ahí, que quedó sin resolver. No se sabe si ahora hay, fallas severas en la investigación, te puede caer.
Bueno,
causa,
y ahí hay una cuestión, y esa es la cuestión de fondo que me parece que es la más importante, y que es. Y que ahí tiene que ver con los tribunales inferiores, digamos. ¿Cómo es que vos llegás a juicio? Sin resolver si había o no que ampliar esos peritajes. No sé si había que ampliarlos o no, digamos. ¿Me preguntás? No sé, no tengo una opinión, digamos, pero no la voy a dar. Pero no sé, no creo que haya una respuesta verdadera, digamos, a esa pregunta. En todo caso, lo va a decidir la Corte.
Y veremos qué pasa.
Si es que declara admisible la queja, que no lo sabemos todavía tampoco. Ahora ya estás en juicio, y si eventualmente la Corte declarara admisible la queja y ordenara, vamos a ver qué, digamos, la defensa espera en realidad que ordenen ampliar esos peritajes y por lo tanto declaren nulo el juicio. Otra posibilidad es que declaren que hay que la Corte ordene que hay que ampliar esos peritajes, pero el juicio no se declare nulo, sino que se suspenda, se amplíe esa pericia y luego continúe el juicio. No sé qué va a pasar.
Natalia, en tu libro hay un capítulo que se llama Cambiemos, gradualismo o maquillaje. Quizá haciendo un poco de paralelo, no, quizá no, un paralelo con la política económica, que era como, bueno, vamos de a poco, ¿no? Con estas cosas. Sabemos cómo terminó el gradualismo. Y quería preguntar.
Igual que la lucha contra la corrupción.
Sí, vos decís. mi pregunta es: ¿gradualismo o maquillaje? ¿Cuál sería tu respuesta corta para
maquillaje.
Eso?
Maquillaje. Sí, claro, sí. Sí, fue un eufemismo porque el editor no me dejó ponerle maquillaje directamente, pero
cambiemos de maquillaje.
No, creo que estaba bien plantearlo así porque uno, digamos, hay que tratar de mostrar como todos los argumentos, y es cierto que desde el gobierno en algún momento se planteó, sobre todo desde la Oficina Anticorrupción, esta idea de, bueno, lo vamos haciendo de a poco, y entonces...
Bueno, pero hubo luces y sombras, ¿no? Se publicó la ley del arrepentido. Hay iniciativas institucionales.
Yo diría que la luz más importante que hubo fue la ley de acceso a la información pública. Me parece que es el único poroto importante que se puede llevar este gobierno en relación con la lucha contra la corrupción. Hay otros relevantes, pero que tienen que ver con el enfoque penal, que después, digamos, de nuevo, la gente dice, bueno, ¿y qué hicieron? No, por la ley del arrepentido y la ley de responsabilidad penal empresarial. Pero todo eso tiene que ver con la persecución penal. Otra vez, ¿qué vamos a hacer para evitar otra tragedia de Once en la Argentina? ¿Hay alguien que esté pensando en eso? Y en ese sentido, en relación con la prevención de la corrupción, me parece que el único poroto importante, no menor, o sea, muy importante, es la ley de acceso a la información pública. Pero después hubo muchas sombras también, digamos. Empezando, obviamente, por el deslucido rol, por decirlo menos, de la Oficina Anticorrupción, pero no terminando con eso, ¿no? Con lo cual me parece que ha habido más maquillaje que otra cosa, y que ese, para mí es muy preocupante eso, porque es un poco desde un lugar muy pesimista, pero siempre tengo la idea de, miren, mejor no hagan nada. O sea, no me digan que van a hacer cosas y después no las hagan. Pues la sociedad otra vez
se ilusiona
y otra vez, ¿no? Como después de con la alianza, después
del... Pero es lindo ilusionarse también, ¿no? Bueno. En algún momento puede pasar algo.
Pero ilusionarse, digamos, sin fundamento,
pero
no
lo
sé
sabes
si está
hasta
tan
que...
bueno.
No lo sabes hasta que no lo probás.
Pero es que no funciona.
Es como la chica que te gusta, el chico que te gusta. Primero tenés que frecuentar, ¿no?
Sí,
ver,
bueno, pero no funcionó. ¿no? Y me parece que era cantado que no iba a funcionar.
¿Y por qué crees que no funcionó esta
porque vez? La corrupción es estructural, digamos, porque nadie se corta sus propias manos y porque además te encontraste con un gobierno que no es que venía de Noruega, ¿no? Entonces,
pero eso plantea un círculo sin salida.
Pero justamente, pero aparte fue especialmente, era especialmente difícil que funcionara con un gobierno integrado mayoritariamente por personas que venían de jugar el mismo rol en la máquina de la corrupción del otro lado del mostrador, o sea, sería ilógico creer que podía funcionar de otra manera. Hubo algunos nichos que me parece que fueron interesantes. En un momento en Vialidad se produjo alguna cosa más interesante de publicación gratuita de los pliegos. Algunas cosas pasaron ahí. Uh-huh. Pero que, de nuevo, dependieron más de las virtudes de las personas que ocupaban algunos lugares que de la cuestión estructural. O sea, reformas estructurales yo no veo que haya habido. Y, de nuevo, hubiera preferido que la ciudadanía no creyera que estaba pasando algo que en realidad no estaba pasando.
Sí.
Yo creo igual que ahora, igual que la cuestión penal, digamos. Si sí. La gente cree que porque hay dos o tres personas presas y la doctrina más la doctrina Irursun y un par de juicios, entonces los jueces de Comodoro Py y la jueza de Comodoro Py de pronto son maravillosos, miren, no, señores, uh-huh. Son los mismos tipos que estaban que protegieron esta misma corrupción durante 12 años, que protegieron la corrupción del menemismo durante 10 años, sí. Son los mismos.
Igual ahora por lo menos tenemos la discusión de si funcionó o no.
¿Si creo funcionó qué?
La iniciativa.
¿Qué iniciativa?
De luchemos contra esto, de alguna forma.
¿No? ¿Vos crees? Decís que no está saldado eso.
Obvio que no está saldado.
No, para mí sí, para mí no funcionó. Es evidente que no funcionó.
No, digo que no está saldado el tema de la corrupción, pero sí digo que las discusiones hoy son otras. Che, ley, no sé, por ejemplo, la extinción de dominio, el gobierno tuvo voluntad de aprobarla.
Bueno, pero otro,
por decreto.
Otra falsa esperanza, otro engaño, digamos, para hacerle creer a la ciudadanía que necesitamos cosas que no necesitamos o que estamos haciendo cosas que no estamos haciendo y que además se termina aprobando por decreto. Uh-huh. Argentina tiene problemas de recuperar activos muy serios hace muchos años. Hay gente bastante seria que estudia esos temas, que escribe sobre esos temas, que... Uh-huh. Que intenta que esas cosas cambien de manera más o menos seria. Uh-huh. Y de pronto aparece López, que justo lo condenaron ayer, tirando los 9 millones de dólares en el convento, y a los 6, 7 días, diputado sanciona, media sanción, ley de extinción de dominio, copy-paste de la ley de extinción de dominio de Colombia o México, y el que no se sube a ese carro está protegiendo a los corruptos. No, mire, no, usted claro, la leyó, no. Se fijó si era compatible con la Constitución, si era necesaria, sí. Si había que hacer esto, había que hacer, no sé, llamaron a alguien que supiera algo de eso, leyeron algo, no. Y bueno, y entonces, ¿por qué me quiere obligar a que yo esté a favor de eso? Y si no lo hago, entonces yo estoy protegiendo a los corruptos.
Yo lo que digo es que los avances institucionales se dan siempre en el marco de un conflicto. Es como la Corte Suprema, por ejemplo, que están ahí, te saco las facultades. Ahora tenés como apertura en algunos sentidos, pero por una lucha interna y no porque estamos acostumbrados a tener esas prácticas generosas entre nosotros.
Sí, es cierto, es verdad, ¿no? Es cierto. En todo, no solo en relación con la corrupción, es cierto eso. Pero lo que más me preocupa, te diría, que es esta cosa de como una especie de fake news que hay alrededor de la lucha contra la corrupción. Entonces, la ciudadanía. Entonces, durante un mes, bueno, ahora vamos a hablar de extinción de dominio. Blum. Todos los diarios hablan de extinción de dominio, estamos todos con eso. Si a alguien se le ocurre levantar, me dice, pero ¿se fijaron en el artículo no sé qué de la Constitución? Que me parece que esto no estaría funcionando, defensor de los corruptos, ¿no? Extinción de dominio. Y después lo mismo con otras cosas, responsabilidad penal empresaria, no sé. Yo todavía, no sé, Odebrecht, qué sé yo, estuvimos durante 3 meses, todos hablábamos de eso, que nuestra ahora vida se jugaba en eso, después nuestra vida se jugaba en la extinción de dominio. Bueno, mientras tanto, ¿saben qué? La obra pública en la Argentina se sigue haciendo con una ley de 1947, las concesiones de obra pública se siguen haciendo con una norma de 1967, la Oficina Anticorrupción sigue siendo un organismo dependiente del Poder Ejecutivo que no tiene autarquía, no tiene presupuesto propio, su titular es designada y removida a dedo por el presidente de la Nación, acaba de la GN de meter un amparo contra la... O sea, cosa que lo explicás a alguien en otro país y no sé si la entiende. La Auditoría General de la Nación, amparo contra la Oficina Anticorrupción porque no le pone a disposición la información que la GN necesita para auditarla. O sea, la Oficina Anticorrupción de la Argentina no se deja auditar por el organismo de auditoría externa del Poder Ejecutivo Nacional establecido en la Constitución. ¿cómo? O sea, entonces, ¿saben qué? No quiero hablar más de extinción de dominio, ni del Comodoro Pi, ni quiero hablar de eso. ¿Por qué no hablamos de eso? Si los políticos, pero el punto es este, los políticos no pueden hablar de eso porque a nadie le importa y no vende. Bueno, ¿saben qué? Yo sí. A mí no me importa si vende o no vende, si hay 30 millones de personas escuchándome o no. Yo voy a hablar de la ley de obra pública, no voy a hablar de extinción de dominio. Entonces, me parece que nuestra responsabilidad es esa. Hablar de lo que la política no quiere que hablemos y reclamar que la política empiece a hablar de eso de lo que no quiere hablar. ¿Por qué no quieren? ¿Por qué prefieren hablar de la extinción de dominio y no de la obra pública? Es obvio, digamos. O sea, no es que en algunas cosas no es que son sonsos. Cuando vos mirás la larga lista de deudas que tiene la política con nosotros, empezando, por ejemplo, por la propia AGN, que debió haber sido regulada por una norma después de la Constitución de la Reforma del 94 y que todavía es regulada por la Ley de Administración Financiera, que es del 92. O de nuevo, la ley de compras públicas. Argentina es el único país de toda América Latina y el Caribe que no tiene, junto con Venezuela, que no tiene ley para comprar bienes y servicios. Nos la deben desde el 92, más o menos.
Claro.
Y decís, bueno, ¿por qué no lo hacen? No se dan cuenta, no tienen asesores, también nadie se los dice.
El tema es que tampoco hay una academia independiente en la Argentina lo suficientemente grande como para empujar esta agenda, y el periodismo se ocupa de buscar las preguntas que salgan en un titular y vendan más lo que
fuera.
Pero
eso está bien, pero vos no le podés pedir al periodismo que transforme en noticia lo que no es noticia, digamos. Uh-huh. El periodismo le alimenta lo que la gente quiere y eso es el incentivo y es razonable. Otros tendrán incentivos, no sé, con recursos propios, hacer otras cosas o qué sé yo. Uh-huh. Tampoco le podés pedir a la academia que no existe, digamos, uh-huh, que haga, porque no existe, digamos, no hay quien, claro, lo haga. Las ONG son tal vez las que tienen más incentivos para hacer algunas, sí, cosas, y son de hecho las que lo hacen. O sea, si algo muestra el libro es que les debemos mucho, digamos, que y al periodismo también, digamos. El trabajo de detección de los hechos de corrupción en la Argentina lo hace el periodismo, no, uh-huh, lo hacen los organismos de control. El trabajo, uh-huh, de detección. La buena parte de los hechos de corrupción en la Argentina se conocieron por el trabajo de investigación del periodismo, nacional o internacional.
¿Qué opinás de que usen información sacada con servicios de inteligencia?
¿De que quiénes usan?
El periodismo, que de repente hay... Ah, la escucha, y nadie se escandaliza por...
Pero la pregunta no se la tenemos que hacer al periodismo, la pregunta se la tenemos que hacer a los organismos públicos, digamos. El problema, y pero por supuesto, digamos, el problema no son los...
Hay
obviamente un problema ético que yo, por otra parte, no estoy en condiciones de evaluar en términos profesionales porque no soy periodista, pero evidentemente hay un problema ético. Pero quiero decir, además del problema ético de los periodistas, hay un problema de violación de normas por parte de los organismos que ponen a disposición de personas que no deben tener acceso a determinada información. En algunos casos, no en todos, también hay gente muy profesional en muchos lugares, en organismos públicos, en la justicia, etcétera. Pero el problema es cómo regulamos eso. Bueno, a ver, el tema de los organismos de inteligencia, ¿querés que hablemos de Cambiemos, Maquillaje o Gradualismo? Hablemos de los de las agencias de inteligencia, digamos. Hablemos de los fondos reservados de la AFI, ex-CIDE. Después del atentado a la AMIA, los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA demandan al Estado argentino en el sistema interamericano, y en ese marco llegan a un acuerdo, una solución amistosa en el sistema interamericano con el Estado argentino en 2005 para que, en el marco del cual el Estado argentino reconoce su responsabilidad en no haber prevenido el atentado, en no haberlo investigado, en que se lo encubrió, etcétera, y se compromete el Estado argentino en 2005, entre otras cosas, a transparentar el uso de los fondos reservados. Uh-huh. Y hay estudios muy interesantes, uno de ellos es de una profesora de esta casa, que es Laura Saldía, que no está publicado, pero que es muy bueno y que queremos que lo publique a la brevedad, en el cual demuestra que el uso de los fondos reservados se incrementa en años electorales, por ejemplo. Bueno, llegan a ese acuerdo, pasan 15 años, y en 2015, en el marco de la pelea del kirchnerismo con parte de la AFI, de la CIDE, se hace una reforma, y en ese marco, en el marco de la reforma de la AFI, se le da transparencia relativa a los fondos reservados de la CIDE. ¿Qué es lo que hacen? Por un lado, establecen que no todo es reservado, porque uno dice, bueno, tiene que tener algo reservado, pero el pago de salarios o de la compra de insumos no tiene por qué ser reservado. Claro. Y además obligan a que todos los gastos estén documentados, sean o no reservados. Entonces, alguien, y que la documentación de esos gastos esté a disposición de la Comisión Mixta de Organismos de Inteligencia, que por cierto nunca se reúne, se forma cuando se tiene y nunca se reúne, nadie sabe quiénes son, no les importa nada. Entonces, ¿qué hizo? Pero eso se hizo, ¿sí? Uh-huh. Una de las primeras medidas de gobierno de Cambiemos en enero, si no recuerdo mal, de 2016, fue derogar ese decreto por el cual se había transparentado relativamente el uso de los fondos reservados. Y transformaron de nuevo todos los fondos de la AFI en reservados. Entonces no me vengan a decir, digamos, que la lucha contra la corrupción y que no sé qué, y que la culpa es de los periodistas porque muestran las escuchas de no sé cuánto. Digamos, ¿alguien va a transparentar los fondos reservados de la CIDE, AFI, o no? ¿Por qué no lo hacen? Porque no solo no lo hicieron, ¿por qué volvieron para atrás? ¿No se dieron cuenta? ¿Se les traspapeló, digamos?
Imposible responder. Nati, vos fuiste mi profesora hace muchos años en la Universidad de San Andrés. Todavía sí, no te señor. Habías ido a Yale, no eras famous. Te quería preguntar, de tu experiencia, ¿seguís dando clase?
Sí.
¿Sí?
Menos, pero sí.
Bien. Y de tu experiencia en el aula, por ejemplo, ¿tomaste algunas cosas para después tu rol de comunicadora?
Sí, 100%, sí. Voy a volver a nombrar a mi amiga y docente de esta casa, Laura Saldivia Menajovsky, que no vino, la perdonamos, ¿no? Yo empecé dando clases con ella en la UBA, en la cátedra de Roberto Gargarella, hace muchos años. Y Laura decía como que para dar clases había que tener... como una cosa de artista o de algo por el estilo. Y creo que es verdad. Y bueno, creo que quienes estudiamos acá y pudimos verlos, a Roberto Saba también, que está acá, y verlos a Martín Bomer, a gente como ellos dar clases y aprender de ellos y de ellas, fuimos sacando un poco de algunas de esas herramientas de ellos y otras las fuimos desarrollando más, y me parece que son esas mismas las herramientas que a veces sirven para la arena pública, ¿no? Para los medios y como cierto intento, digamos, de ser pedagógicos o claros. A veces no muy propio de la academia, sobre todo la academia jurídica en la Argentina, tiene en otros lugares, no acá, pero en otros lugares, no acá digo en Palermo, pero en otros lugares sí, como ciertas pretensiones, y entonces esos profesores y profesoras que hablan floreado, uh-huh, y que no sé qué, no se les entiende nada de lo que dicen.
Dos de tus personajes en Twitter son hijo de 4, hijo de 6. Asumo que no se llaman así igual.
No se llaman así. Se llama Julián y Tomás porque el libro está dedicado a ellos, así que los puedo nombrar.
¿Qué vos dirías que tendríamos que incorporar en nuestra educación familiar también, incluso no solo en el aula, respecto a estos temas? ¿Cómo le explicarías la corrupción a mis hijos, si te preguntan, ¿no?
Sí, lo hemos hablado. Con mi hijo más grande, en algún momento lo hemos hablado. Tiene 6. Uh-huh. En algún momento lo hemos hablado. Me parece que ahí hay que pensar no tanto en el problema de la corrupción. La corrupción es, yo la pienso como una especie dentro de un género mayor que es el género de la anomia, ¿no? Uh-huh. Esta cosa de Nino y de el libro al que yo tributo el mío, que es Un país al margen de la ley, que Nino escribe en el 92, o que se publica en el 92. Y que tiene que ver con esa tendencia o esa presunta tendencia que tenemos los argentinos y las argentinas a violar la ley, las normas en general, las reglas sociales, las reglas morales, las reglas jurídicas. Me parece que es de eso de lo que debiéramos hablar mucho, mucho, mucho con los niños y las niñas y de la importancia de las reglas. Y sobre todo, pero pensar más en digamos, una visión más utilitarista de las reglas, por lo menos para hablar con los niños y las niñas de para qué sirven, digamos, las reglas nos permiten organizarnos, de la idea del derecho como cooperación, uh-huh, ese tipo de conversaciones yo las tengo a diario con mis hijos. Me parece que también algunas instituciones educativas están más orientadas ahora a pensar en eso y no tanto en la bajada de la regla porque sí o porque yo lo digo, uh-huh, dar explicaciones, ¿no? Poner en cuestión las reglas, permitir que los niños y las niñas pongan en cuestión las reglas, entender que aunque uno ponga en cuestión las reglas, las debe cumplir, que hay una manera de cambiarlas o que, etcétera, ¿no? Las reglas de la casa, las reglas de un deporte, las reglas de la escuela, las reglas de un país o de un semáforo, de no sé qué.
Ahora, ¿te pasó alguna vez en Twitter de tirar algo y decir, uy, ahora
sí,
quiero regular en chancleta?
Sí, lo voy a decir públicamente. Hubiera reculado en chancleta, no puedo decir lo que dije porque son palabras imposibles de pronunciar acá, pero lo pueden buscar por sus propios medios. cuando, creo que fue cuando Cristina Kirchner asumió como senadora, tuvo su primera actuación como senadora después de las últimas elecciones, y un discurso y qué sé yo. Y la verdad que me pareció que era evidente, digamos, cuán superior es a sus pares en términos de oratoria. Pero era un análisis absolutamente banal, descriptivo, digamos, sofista, digamos, del asunto. No había ningún contenido moral en lo que yo estaba diciendo, ni me parecía que el contenido de lo que ella decía era no sé qué. Simplemente una apreciación descriptiva y objetiva de qué buena oradora que es esta señora en relación a sus pares, que no pueden decir tres palabras juntas muchas veces.
¿Y qué aprendiste de eso?
Y entonces puse un tuit en relación a eso y fue muy polémico. No, y lo que aprendí, no sé si es que es algo que aprendí, no me parece mucho decir que lo que aprendí, pero sí me di cuenta que digamos, Twitter es una red en la que uno siempre es malinterpretado, malinterpretada. Eso es lo que la hace tan divertida. Me sigue pareciendo una red muy divertida, en donde sos malinterpretada y además malinterpretás a los demás, ¿no?
Claro.
O sea, ese es un poco el juego de esa red. Y por supuesto me mataron.
Sí.
Y entonces, bueno, yo quería explicar, no, pero lo que quise decir, y en realidad yo estaba pensando más en esto, otro. Y bueno, no tenía ningún sentido intentar explicar nada. Twitter es esa red en la que creo que también te terminan acusando, no, me acusan de kirchnerista, me acusan de macrista 10 veces por día, tal vez por el mismo tuit, ¿no? Y eso es lo que hace también esto, que sea una red divertida.
Nati, para ir cerrando, te voy a preguntar sobre el paralelismo Brasil-Argentina, causa Cuadernos, causa Lavallato, diferencias, similitudes. Una muy notable es que la causa en Brasil empezó cuando el gobierno de turno estaba en el poder, acá cuando salió. ¿Qué señalarías como distintivo, como de comparar experiencias?
Bueno, una primera cuestión ahí es que en Brasil en principio dispararon para todos lados, ¿no? Uh-huh. No le hicieron asco a nadie, y acá, bueno, no la causa de los Cuadernos, sino en general la persecución penal de la corrupción es más selectiva, es políticamente más selectiva por ahora. Y depende de quién gane las elecciones, será selectiva de otra manera o seguirá siendo selectiva de la misma manera, etcétera. Ahora, y después, bueno, los tiempos, ¿no? Los tiempos de la persecución penal en Brasil son más rápidos, pero porque tiene otro tipo de proceso penal, etcétera. Uh-huh. Ahora, después, cuando Moro termina siendo ministro de Justicia de Bolsonaro, decís, bueno. O sea, porque eso pone en riesgo la legitimidad de todo lo que hiciste. Primero pone en riesgo la legitimidad de lo que hiciste. Después terminan ahora apareciendo
audios.
Estos audios y demás que comprometerían en principio la legalidad de, uh-huh, de ese proceso. Y después porque, digamos, vos terminás siendo ministro de justicia del presidente, que es presidente en buena medida porque vos metiste preso al único tipo que podía impedir que ese fuera presidente, o al que hubiera ganado si no hubiera estado preso. Uh-huh. Entonces, ya ni importa si había razones para que estuviera preso el otro o no. Esas preguntas ya pasan a un segundo orden. Y claro, la primera pregunta pasa a ser tu grado de independencia. Y eso sí me lleva de nuevo a la Argentina. Y creo que cuando pensamos en la persecución penal y empiezan a aparecer todas estas discusiones como normativas de no, bueno, el problema es que el código, que las penas. Escuchaba ayer gente vinculada al nuevo Código Penal decir, no, bueno, José López por este mismo delito con el nuevo código hubiera sido condenado al doble, a 12 años. ¿Pero qué importa? O las discusiones sobre el proceso penal y cuánto tardaría o si va a tardar menos porque el proceso va a ser acusatorio, no sé qué. Cuando en realidad el problema, la razón, la principal razón por la cual las causas penales de corrupción en la Argentina no avanzan, no tiene que ver ni con las penas, ni con que el proceso sea inquisitivo, mixto, qué sé yo. Tiene que ver con la falta de independencia de los operadores judiciales, de los fiscales y los jueces, digamos. No hay incentivos para actuar contra el poder cuando todavía está en el poder. Cuando digo el poder me refiero al poder político, pero también al poder económico. Y el poder económico, a diferencia del poder político, es mucho más permanente. Los políticos después de 4, 8, 12, N años en algún momento se van en una democracia constitucional. Los empresarios no, digamos. Cuando vos mirás la causa de los Cuadernos, ahí están los grandes ganadores de la obra pública de la Argentina, no de 2003 para acá, claro, de los últimos 60 años. Entonces, el tema es ese, digamos. A mí me preocupa especialmente el problema de la prevención de la corrupción y creo que, de nuevo, nadie está haciendo nada para evitar, por ejemplo, otra tragedia de 11. Pero en relación con la persecución penal, me parece que hay demasiado foco en las normas y en las penas, en los procesos orales, no sé qué, juicio por jurado, extinción de dominio, qué sé cuánto. Pero nada de eso va a funcionar, nada de eso es relevante si no tenés jueces y juezas y fiscales y operadores judiciales con suficientes incentivos para actuar de manera independiente, objetiva, profesional, tengan a quien tengan del otro lado. Cuando la supervivencia, digamos, de esos funcionarios, de esos jueces, de esas juezas, de esos fiscales, depende de la política o del poder económico, bueno, la legalidad de los procesos, la lucha contra la corrupción, la protección de los derechos de las personas en general, bueno, también dependerán de eso. Tampoco serán todo lo independientes que quisiéramos que sean.
Bueno, Natalia, gracias por esta conversación.
Gracias a vos.
Y muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Esto fue Nada Está de Más. Nos queda un episodio final para cerrar la temporada, después vamos a descansar seguramente, por lo menos hasta marzo, para repensar un poco, recalibrar. Sin embargo, les voy a anunciar la fecha en que tendrá lugar el último episodio de la temporada, que también va a ser en vivo, con un invitado de lo más especial, nada menos que Roberto Gargarella. Para los que quieran presenciar este evento en vivo, voy a estar anunciando la locación más adelante a través de mis redes. Me encuentran en Instagram como LionPold, Lion como león en inglés, Pold de Leopoldo, que es mi nombre. Ah, otra cosa más. El 16 de julio, en ocasión del 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna, voy a estar lanzando el soundtrack oficial de este show. Los temas que estaban de fondo, bueno, en realidad hicimos como 15, solo tomé 6, que fueron los que produjimos con Lalito de Bortoli en El Ruido Records. Los hicimos todos en un solo día, ese era nuestro objetivo, llegar, componer y grabar así lo que salga, lo cual fue muy liberador porque no teníamos la exigencia como de hacer un tema, era como música de fondo y tirar ideas, que finalmente resultaron lo suficientemente meritorias como para que creamos que valga la pena mezclarlas, producirlas y finalmente publicarlas como un material con un valor artístico en sí mismo. ¿Vieron? Las cosas más bellas salen sin que las esperemos. Tiene como una onda así medio galáctica. Así que nada, el EP se va a llamar Un Paseo por el Universo y va a estar disponible para que todos ustedes los puedan escuchar en Spotify, en YouTube, otras plataformas de música, etcétera, etcétera, etcétera. Señoras y señores, hasta aquí llegamos. Nos vemos en la próxima edición. Estén atentos.